Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. Es noticia de esta tarde, hace unos minutos, la unanimidad del Tribunal Constitucional en el rechazo a la declaración de soberanía nacional aprobada por el Parlamento Autonómico de Cataluña, Marta Ruiz.
Hay consenso entre los 12 magistrados del Constitucional, coinciden en que es ilegal el apartado en el que se define a Cataluña como sujeto jurídico y político soberano. Sí avalan la legalidad del derecho a decidir, a celebrar la consulta, pero siempre que se haga dentro de los cauces que establece la Constitución.
Es decir, si la autoriza el Gobierno y si el Gobierno transfiere la competencia a la comunidad autónoma. Cosa que no va a ocurrir. El Gobierno dice que respeta la decisión del Tribunal Constitucional.
Que ha tenido en cuenta los argumentos de la Abogacía del Estado en los que fundamentaron su recurso a esta declaración. ¿Y qué dicen desde Barcelona COPE en Barcelona, Yolanda Bernal?
Pues Convergència y Unió califica de lamentable esta resolución y dice que para ellos este tribunal no tiene credibilidad. Ciutadans insta al Gobierno catalán a aparcar su delirio independentista y el PP espera que haya consecuencias. Enric Millo es su portavoz parlamentario.
Nadie entendería en Cataluña ni en el resto de España que como consecuencia de esta resolución por unanimidad no se tome ninguna decisión y no haya ninguna consecuencia. Debería poner punto y final a este proceso absolutamente fuera de la ley.
Para el PSC esta es una buena oportunidad para poner el contador a cero. Se veía venir, dicen que la declaración de soberanía no tenía recorrido y confían en que Artur Mas se dé cuenta de que la única salida es el diálogo entre gobiernos.
La decisión del Tribunal Constitucional llega después de que el Parlamento catalán haya aprobado pedir la recusación del presidente y dos magistrados de este tribunal por imparcialidad en un intento de retrasar la decisión.
Los sindicatos policiales convocan una protesta por los fallos del despliegue del sábado en Madrid.
Se concentrarán en las instalaciones de los antidisturbios en Moratalaz, en Madrid, después de que 67 policías resultaran heridos en la llamada Marcha por la Dignidad. Los policías denuncian que se les pidió contención y que no se les dejó usar el material antidisturbios. Es algo que ha negado en COPE la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
En lo que yo conozco y en lo que a mí corresponde, que es la delegación de Gobierno, no solamente no se les dijo que no utilizaran material, sino que la policía sabe que el material antidisturbio, que es un material legal y permitido, se puede y se debe usar, pero se debe de utilizar en las circunstancias en las cuales es necesario hacerlo.
Uno de los 19 detenidos en esas concentraciones está en prisión sin fianza y a la espera de que el juez ratifique su imputación por homicidio en grado de tentativa por golpear con un adoquín a un policía.
Adolfo Suárez descansa ya en el claustro de la Catedral de Ávila.
Y lo hace junto a su mujer, Amparo Illana. La familia del primer presidente de la democracia española ha estado acompañada por el presidente Rajoy, el expresidente Aznar y ciudadanos anónimos que han asistido a la ceremonia presidida por el obispo de Ávila, don Jesús García Burillo.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
John Kerry ha llegado a Roma y la ciudad está ya casi blindada, no por el secretario de Estado norteamericano, sino por su jefe, Obama, que aterriza mañana por la tarde con la agenda repleta. El jueves por la mañana, Barack Obama, ya lo sabíamos, irá a ver al Papa, pero por la tarde cerrarán el Coliseo para él, el Coliseo y los alrededores, para que lo visite tranquilo. En el Vaticano, hoy se ha presentado el encuentro de las familias que tendrá lugar en Filadelfia, en Estados Unidos, del 22 al 27 de septiembre de 2015. Hasta al menos dentro de un año no se confirmará si asiste el Papa, aunque todo parece indicar que así será. Y Radio Vaticana ha digitalizado todos los archivos sonoros de todos los papas cuya voz está registrada, es decir, de Pío XI al Papa Francisco. Pronto podremos acceder a través de Internet a estas voces.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
El Estado británico se desprenderá de aproximadamente un 7,5% del banco Lloyds, parcialmente nacionalizado en 2008 durante la crisis financiera. La participación del Estado en la entidad se reduciría así hasta el 25% tras la venta de acciones. Y como contábamos hoy en la tarde de COPE, un reportaje de la cadena de televisión Channel 4 ha denunciado que al menos dos hospitales británicos utilizaban los restos de fetos incinerados tras abortos naturales para generar energía. El Ministerio de Sanidad ha pedido a los hospitales que acaben con esas prácticas. La Agencia de Meteorología Británica ha anunciado un informe sobre el futuro del clima británico que no parece muy esclarecedor. El clima de Reino Unido será muy húmedo y también muy seco, muy frío, pero también muy caliente, una consecuencia del cambio climático que extrema las condiciones meteorológicas. Y por último, hemos sabido que una escuela de la ciudad de Leeds va a enseñar inglés como segundo idioma a sus alumnos, incluido a los nativos, porque su gramática es muy pobre. Este centro escolar tiene 314 pupilos de 50 países diferentes.
Francia, París, Asunción, Serena.
Hoy ha sido un día de transacciones, fusiones, alianzas. Hasta las 6 de la tarde, pues a esa hora todos los candidatos a la segunda vuelta de las elecciones municipales tenían que presentar sus listas. Los aparatos de los partidos han intentado imponer sus consignas, pero ha habido más de una resistencia, como en Grenoble, donde el candidato socialista no ha querido retirarse a favor del ecologista, o en Mosel, donde el conservador se ha unido a la extrema derecha. Y el presidente de China inicia en estos momentos una visita de Estado en Francia que despliega todo su arte de seducción para satisfacer a su ilustre invitado. Celebran así el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, pero sobre todo París espera que la visita se salde con la firma de numerosos acuerdos económicos, entre ellos la venta de 1.000 helicópteros en los próximos 10 años. Entre otros agasajos, Xi Jinping y su mujer estarán invitados a una cena privada en Versalles y un concierto en la Ópera del Castillo.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, ha dado hoy un gran giro a sus posiciones respecto a las políticas del Banco Central Europeo. Él, que venía siendo el peor enemigo del relajamiento monetario y de las operaciones de compra de deuda como la española, diseñadas por Mario Draghi, ha dicho hoy que considera ahora más apropiados los tipos de interés negativos y que, aunque hay que debatir sobre su eficacia, costes y efectos secundarios, que no condena las compras de deuda. Quizá el motivo de ese cambio de opinión sea el frenazo en el crecimiento alemán que el Bundesbank está esperando en el segundo trimestre. El Tribunal Constitucional alemán ha sentenciado este martes que los partidos políticos deben reducir su presencia en el Consejo de Administración y en el Consejo de Televisión de la segunda cadena de la tele pública alemana, la ZDF, por extensión en toda la radiotelevisión pública. Es una sentencia histórica que va a obligar a reformar los órganos directivos y de supervisión de la radiotelevisión pública alemana, de forma que sus miembros que estén o hayan estado en el pasado relacionados con partidos políticos o con cargos políticos no pueden superar en ningún caso el 30%. Y los pilotos de aeropuertos de Frankfurt, Múnich, Colonia, Bonn, Düsseldorf, Hamburgo, Hannover, Berlín, Stuttgart han anunciado huelga para el jueves. Si la llevan a cabo finalmente, podemos contar con retrasos en media Europa, porque hay varios aeropuertos nudos en esa lista.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
A 14 se eleva ya el número de muertos y a 176 el número de desaparecidos tras el corrimiento de tierras que arrasó una zona a unos 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, el pasado sábado. Desde ese día, desde el sábado, los equipos de rescate han sido incapaces de localizar a ninguna persona con vida. Las fuerzas de la policía y bomberos que realizan estas labores de rescate han sido reforzados con voluntarios y fuerzas de otros estados que están utilizando el sonar, así como helicópteros con rayos infrarrojos en esta búsqueda. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha escuchado esta mañana argumentos sobre un nuevo caso que enfrenta a la reforma sanitaria del presidente Obama con la libertad religiosa. Dos empresas privadas han recurrido al Supremo para que reconozca su derecho, en función de la libertad religiosa, a no pagar ciertos tratamientos anticonceptivos en los seguros médicos de sus empleados. Y la administración Obama está preparando una nueva legislación para que la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA, deje de recoger millones de datos telefónicos, los llamados metadatos. Según esa nueva legislación, serán ahora las compañías telefónicas las que recojan los datos y la NSA solo podrá acceder a ellos con una orden judicial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del expresidente Adolfo Suárez por su multitudinaria despedida en Madrid y por su funeral en la Catedral de Ávila. También sobre Cataluña. El Constitucional ha rechazado por unanimidad la declaración soberanista que define a esta comunidad como un sujeto jurídico y político soberano. Y comentarios sobre los disturbios en las manifestaciones del pasado sábado en Madrid. La delegada del Gobierno ha dicho en la mañana de COPE con Buruaga que no se dio la orden de no utilizar el material antidisturbios. La policía denuncia que se les pidió contención. Por eso, en cope.es estamos preguntando si creen que los agentes están desprotegidos. A esta hora, el 68% cree que sí, frente al 32% que opina que no. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Pino dice los agentes están indefensos, hay mucho energúmeno suelto. Y en el Twitter de La Linterna, Cristina comenta, solo hay que ver las imágenes, los pelos de punta.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es. También buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8:21.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En 2013 fallecieron en España 1.128 personas en accidentes de tráfico en vías interurbanas. El número ha descendido por décimo año consecutivo, pero las cifras siguen siendo, como no, muy elevadas. Nos presenta hoy la Fundación MAFRE un trabajo, un manual, con las 128 medidas de seguridad vial que más contribuyen a reducir la siniestralidad. Julio Larías, el director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Un libro, pero un libro, ¿eh? Un libro bastante grande.
Un señor libro, un señor 39 libro. Páginas.
¿Cuántas?
1.039.
1.039, con 128 medidas para reducir la siniestralidad. ¿De dónde surge la idea de hacer este libro y cuáles son los antecedentes?
Pues los antecedentes vienen de un país tan poco similar al nuestro como Noruega. Allí llevan unos cuantos años, así como casi 40 años, trabajando y recopilando todos los estudios técnicos y científicos en relación con la seguridad vial. Y al final se ha hecho una recopilación en la que se recogen las 128 medidas más importantes en relación con la seguridad vial. Era un documento que no existía en España, no habíamos tenido la oportunidad de tenerle además en español,
sí,
y pensábamos que era una magnífica oportunidad como para dar a conocer todas estas medidas y todas estas todos estos estudios científicos que en definitiva recogen lo mejor que se ha hecho en el mundo en relación con la seguridad.
¿Las 128 medidas sirven para reducir el número de accidentes de tráfico?
Sí.
¿Todas? Absolutamente sí. Todas.
Bueno, hay algunas que sí que incluso te dicen que ojito con la medida que tomes, pero gran parte de ellas mejoran sin ninguna duda la seguridad vial.
Sí, que la seguridad vial no tiene fronteras, porque este es un estudio que han hecho expertos del Instituto de Economía del Transporte de Noruega, que eso quiere decir que no hay fronteras en la seguridad vial.
Somos absoluto.
Iguales los conductores españoles que los noruegos, por ejemplo.
Básicamente tenemos muchas coincidencias, pero no solamente los noruegos. Aquí hay recogidos 2.000 estudios publicados en todo el mundo, desde Estados Unidos, Alemania, Australia, es decir, que se recoge una amplísima información de qué ocurre en cualquier punto del mundo donde ha habido un documento científico técnico de valor que se pueda recoger en este documento.
No hay tiempo para contar las 128 medidas, no. Pero en líneas generales, ¿cuál es el sentido de todas esas medidas? ¿Cómo se resume? ¿Se puede resumir en una o no?
Sentido común, yo creo que es la mejor de todas. Pero bueno, pues sí, hay algunas que son muy, muy obvias y muy razonables. Por ejemplo, pues una de las medidas que se recogen es la bondad de las rotondas en vez de los cruces con regulación semafórica, porque mejoran muchísimo la movilidad y reducen los accidentes. ¿En cuánto? Pues según los estudios recopilados, entre un 20 y un 40, con una media del 36%, se reduce la siniestralidad y eso está acreditado. ¿Algún otro más? Por ejemplo, si fuéramos capaces de iluminar las vías principales de España, iluminar, me refiero a iluminar, no poner de vez en cuando una farola, sino iluminar en el sentido técnico de la palabra, pues podríamos estar reduciendo en torno al 40, 50, 60% la siniestralidad. Y así podríamos hacer un decalaje de todas las medidas y podríamos ir viendo cómo se podría mejorar.
Cuidado de carreteras, puntos negros, zonas de peatones para evitar accidentes, pero todo eso es dinero, ¿eh?
Todo eso es mucho dinero. Lo que sí tiene la ventaja este documento, que es...
Que hará falta en la inversión pública, ¿no?
Hace falta la inversión pública. Correcto. Pero también es cierto que muchas veces hay medidas de bajo coste, sí, que se pueden implementar, pero que se tienen que conocer y se tienen que saber cuál es el beneficio coste que va a tener. Es decir, por cada euro que invierto, ¿qué voy a reducir la siniestralidad? Y también se recoge en el documento. Es decir, muchas veces se hacen obras faraónicas que a lo mejor no tienen el efecto de reducción de siniestralidad que sería el deseable. Y en este sentido también incluso se recogen, oiga, por cada euro que usted invierta, ¿Qué cantidad de dinero va a reducir en siniestralidad? Yo creo que es un documento absolutamente fundamental. Y aunque estemos en esta cadena, si me permite, Juan Pablo, el otro día lo llamaron la Biblia de la seguridad vial. Y en ese sentido tiene mucho de referencia absoluta de cómo poder evaluar estas situaciones.
Ya tenemos, Julio Laria, encima de la mesa, y ya va a entrar en vigor la nueva ley de tráfico, que es la 18ª reforma. ¿La definitiva ya o le quedan más reformas?
No, adelante. Seguro que va
seguro
a haber,
que cambiará,
seguro
¿no?
Seguro que cambiará. El tráfico, la movilidad cambia conforme van cambiando los hábitos y costumbres de la sociedad y evidentemente esto tendrá un decalaje de unos años. En algún tema incluso yo preveo que puede haber algún cambio.
Por ejemplo.
Incluso antes.
Por ejemplo.
Pues hombre, ya no entramos en el tema de velocidad, ya lo hemos comentado aquí, no entramos en el tema de...
No, los 130 en algunos tramos, ¿no?
El 130 en algunos tramos pues va a ser siempre un tema polémico y de hecho se ha abierto un debate que a lo mejor con el tema de velocidad no había que haber abierto. De hecho, en el libro el manual de medidas se dice que aumentando la velocidad aumenta la siniestralidad y se acredita. El tema de casco de ciclista ya hemos hablado y no creo que convenga, pero por ejemplo, y quería llamarte la atención sobre un tema que a lo mejor ha pasado más desapercibido, sí, y que ha pasado en una disposición adicional. Una disposición adicional en España, legislativamente hablando y técnicamente hablando, sabes que es sí, un tema que pum,
se cuela.
Mete a alguna
es
cosa.
Es un colador.
Y se habla concretamente de los daños causados por especies cinegéticas en la conducción. Uh-huh. Y declara culpabilidad del conductor del vehículo en todo caso, salvo ¿sí? en algunas excepciones que son complejísimas desde el punto de vista de prueba. Por ejemplo, dice, salvo que se esté, y permíteme que lo lea literalmente porque tiene un poquito de
sí,
tiene un poquito, será responsable de daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o en su defecto del propietario del terreno cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido 12 horas antes de aquel.
¿Esto significa?
Esto significa que va a ser una fuente de conflictos enorme, porque primero, una ley de tráfico tiene que ser clara y debemos de definir que es una caza mayor, que está en la ley de caza, pero digámoslo. Por otra parte, que se lleve una caza colectiva. ¿Qué es eso de una caza colectiva?
Y que luego, haya más de dos personas cazando.
Por ejemplo, o es el dueño y su primo. Y luego, por otra parte, que haya concluido 12 horas antes de producir el accidente. ¿Quién va a acreditar, quién va a certificar que ha acabado 12 horas antes? Esto algunas personas que nos estén escuchando probablemente digan, bueno, hombre, esto es un caso aislado. No, los que nos movemos, sí, somos muchos, miles sí, que nos están escuchando, sabemos lo que ocurre en muchas provincias españolas. Y ahora imagínate que tú no tienes el seguro a todo riesgo, que tienes el seguro a terceros y te llevas a un jabalí que te ha salido de un sitio y como consecuencia del jabalí se te destroza el coche y tú no tienes para pagar el coche, con lo cual te has quedado sin coche. En fin, en una situación que yo creo que esto, en definitiva, ayer lo definía y hoy te lo defino, creo que hay que afinar un poquito este texto, creo que va a traer más problemas que soluciones.
Pues veremos cómo se va desarrollando esta 18ª reforma de la ley de tráfico y la seguiremos comentando en la linterna, por supuesto que es del interés de los oyentes de este programa de la cadena COPE. Gracias, Julio Galería, director general del Instituto de Seguridad Vial de la Fundación MAFRE, por traernos este conjunto de medidas, de recomendaciones de seguridad vial, este estudio que han realizado cuatro grandes expertos del Instituto de Economía y Transporte de Noruega sobre la seguridad vial, 128 medidas. Gracias, Julio, que le vaya bien.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Estamos en la primera hora de la linterna, con la luz de la linterna encendida hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.